La mañana de Andalucía con Maite Chacón.
Buenos días a todos. Ahora no me acuerdo si Vigorra hace lo del revolú de... antes o después primero. De saludar.
Bueno, depende, ¿no? Yo creo.
Es que él habitualmente
además,
no saluda.
¿A ti qué más te da lo que haga Vigorra si tú eres soberana?
Hombre, yo estoy sustituyendo a Vigorra.
Tú eres soberana.
por lo menos hoy.
Tengo que hacer un poquito lo que hace él. Bueno, yo primero voy a saludar, que me parece como más educado. Mamen Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que Isma González también está aquí con nosotros.
Hola, un placer, ya sabes, que esto como es la infancia recuperada.
Y Diego, y es verdad que nosotros hemos compartido muchos micros aquí en este mismo estudio. Y Diego Abollado, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esto es como una especie de experimento de lo que va a pasar este verano, que los programas van a estar todos un poco mezcladitos.
Muy bien, muy
cuando
bien.
Empiece
bien.
El, ahí. Cuando empiece el éxodo. Ya ha empezado, porque,
ya ha empezado,
porque
sí.
Flaute, Gregor Flaute está ya en Grecia. Y él no tiene nombre porque ya nos ha mandado fotos en la playa. ¿Tú te crees que eso es normal?
Por cierto, ¿tú sabes cómo se dice? ¿Tú sabes cómo se dice salida en griego?
¿Cómo?
Éxodo. es verdad.
Bueno, es toda una probatina. No, es que Jesús Vigorra se ha cogido el día hoy, por eso no está, pero mañana estará con todos porque va a aguantar hasta bien entrado el mes de julio. Nosotros estamos ya algunos en capilla, ya estamos a punto de irnos, otros ya se han ido, otros todavía, bueno, en fin, un lío tremendo, lo que pasa todos los años por esta temporada. Pero da comienzo lo que hace Vigorra, ¿no? El revolú.
Llega el revolú. Como decía Pedro Picapiedra, ¡ya va a Badú!
Muy bien, ahí buscando rimas con nuevas palabras que terminen en U, que es de lo que está haciendo habitualmente nuestros oyentes. 679-40-200. Si queréis empezar el revolú con una frase, no tenéis más que dejar vuestro mensaje y ya está. Vamos a empezar con nuestro revolú de hoy, hablando de ópera. Porque Diego estuvo en... No sé si en el estreno estuviste.
No estuve en el estreno. El estreno fue el viernes, pero era muy mardía. Estuve ayer, que fue domingo. Era el mismo elenco. Sabes que hay dos elencos, sí. Hay representaciones hasta el 21 de junio. Y se supone que hay un elenco siempre que es el principal. El de ayer también tocaba el elenco principal.
Carmen en el Maestranza de
Carmen
Sevilla.
En el Maestranza de Sevilla. Mucha expectación. 150 años desde su estreno en París, que fue un desastre absoluto. Y 150 años también de la muerte de Bizet, que se murió a los 2 meses o a los 3 meses del estreno.
Bizet no llegó a ver el éxito.
El éxito empieza en septiembre, octubre y ya había muerto. Entonces había mucha expectación, muchas ganas de ópera, se notaba.
¿El teatro lleno
hasta arriba, diferentes públicos a los que normalmente se acercan a la ópera, lo cual está estupendamente. Y resultado, bueno, a ver... Estamos escuchando precisamente a María Cataeva, que es la soprano que canta a Carmen, que interpreta a Carmen. Cantar, canta bien. Problema, el montaje, un montaje tremendamente estático, con unas sillas de niña rojas que se mantienen desde el principio hasta el final. Da igual que estemos en la taberna de Las Pastian, que estemos en el cambio de guardia al principio de los soldados, o que estemos en las mismísimas colinas con los bandoleros. Es decir, lo mismo, las sillas no cambian. Proyecciones un poco pobres, con unas nubes también, que da igual donde estés, también las nubes se van proyectando igual. Y pérdida de brillo. Cuidado, yo no te estoy diciendo que haya que hacer una Carmen con pantones de manila, peinetas y cosas de estas, porque precisamente la propia ópera no deja de ser un tanto una especie de artificio de lo andaluz. Nunca nos olvidemos que dicen chorreador, y Carmen no es Carmen, es Carmen. Carmen es Carmen.
Claro,
es decir, que yo no estoy pidiendo un rigor histórico, ni un despliegue de mantones de manila del siglo XIX isabelino, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que es una ópera magnífica, con un dinamismo y con unos momentos dramáticos increíbles y que no llegan a eso, ¿no? Uh-huh. Es verdad que no canta mal. Vamos a escuchar si te parece un poquito,
sí,
María Cataeva cantando la famosa habanera.
¿De dónde es Cataeva?
Cataeva es de Siberia, y allí estaba en Sevilla muy a gusto, porque decía, hay días que...
¿Estaría física?
No, estaría, estaba gustísimo, estaba gustísimo porque decía, hoy está pasando en Sevilla lo mismo que pasa en mi tierra en el mes de enero, no se puede salir a la calle, en su caso del frío y ayer del calor, ¿no?
Porque, porque
ayer además que era una función, un tanto, una soirée un poquito más cercana, por aquello de que era domingo, empezaba a las 7, había que llegar con gafas de sol, ¿eh? A la ópera.
Hombre, con gafas de sol y con además con un día de mucha calor.
Abanico, abanico.
Bueno, lo que pasa con estas óperas que tienen fragmentos tan conocidos es que se disfrutan mucho.
Claro, sí, se disfrutan mucho. Pero es verdad que es una ópera muy dramática, que tiene mucha acción, y esa acción se pierde, entonces eso sí que te quita...
Que no es suficiente una voz como esta para llenar...
No, claro, claro, es una ópera que es mucho más que una voz, por eso es una de las óperas más representadas del mundo, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un título que... Entonces, a ver, que es bonito, está bien, claro que sí, porque la ópera que ellos cantan bien, la orquesta suena bien, pero no es solo eso, la ópera es mucho más, ¿no?
Claro, bueno, no es un recital, una ópera no es un recital, una ópera es un espectáculo.
Y por cierto, el escamillo regulero, ¿eh?
Sí,
el escamillo regulero.
¿De dónde es el escamillo?
No me acuerdo ahora mismo.
¿De Siberia también?
De Siberia no, el escamillo más cerca. Pero el escamillo, lo grave del escamillo, no. Este, por ejemplo, la mezzo que hace de Carmen tiene unos graves magníficos, que es muy bueno para darle una riqueza, un papel, un fraseo magnífico. El escamillo cortito, ¿eh?
Bueno, es una de las apuestas importantes de la Maestranza de este año.
Claro,
cuando
claro,
se celebra el 150 aniversario del estreno, el Maestranza de este año, se celebra el 150 aniversario del estreno, además en la ciudad donde se desarrolla la acción.
Sí, pero yo creo que muchas veces nos creemos con más responsabilidad por eso y tampoco, porque en Sevilla, ¿tú sabes cuántas óperas hay que se representan?
Muchísimas.
En Sevilla, 150 óperas. Claro, claro. Y Sevilla es prácticamente una especie de imaginario en el que cabía de todo, ¿no? Quiero decir, también está el Barbero de Sevilla, ¿no? Es decir, que tampoco tenemos que hacer una Carmen siguiendo las tradiciones sevillanas, porque como te digo, su autor fue absolutamente ajeno a ella, ¿no? Entonces no pasa nada.
Bueno, eso...
Por cierto, el momento de las cigarreras, con unas batitas blancas saliendo de la fábrica de tabaco y todos los hombres alrededor, batita, es una especie de batita blanca por debajo de las rodillas, y todos los hombres diciendo, míralas, qué miradas tan impúdicas, que dice el texto, y aquellos eran monjas de clausura, aquellos chirriaban
también
mucho,
te chocó.
Chirriaba mucho.
Bueno, pues Diego Abollado estuvo ayer en la representación de Carmen en el Maestranza, en el Teatro Maestranza, y por cierto, este lunes en mi pueblo, en La Línea, se celebra el Bloomsday.
Fíjate,
visto,
me
¿no?
gusta mucho eso, que claro, Gibraltar es, bueno, la protagonista de... Bueno, Gibraltar puede ser español o puede ser inglés, pero lo que sí es el origen de uno de los grandes personajes literarios de James Joyce, ¿no? Del personaje. Entonces, pues por ahí me imagino que...
Claro, Molly Bloom nació, se supo, estos son personajes ficticios,
sí,
que es la mujer del protagonista.
Nace
en Gibraltar, de madre española, de madre de La Línea, Lunita Laredo.
Lunita Laredo,
la madre de
Lunita Laredo.
De Molly. Y llevan ya varios años haciéndolo.
Sí, está muy bien,
empieza a las 10 de la mañana, dentro de un momento.
Además es que es el día, porque es el día donde sucede la novela. Hay que decirlo, que es una novela que todo sucede en el mismo día, que es un día como tal, día como hoy, ¿verdad? 16 de junio. Está muy bien la línea, hombre.
Sí, seguro.
Que Gibraltar también...
Se acercan a la frontera, recogen allí a gente que viene vestido como de época.
De esa época, de principio de siglo.
Exactamente, de principio de siglo. Luego van a un desayuno literario a la calle Real, que sabéis que es peatonal, y allí en una de las cafeterías, el Café Modelo, pues tienen un encuentro literario, y ya hace varios años el protagonista hace referencia, piensa en La Línea y piensa en una posible visita a La Línea y ir a la Plaza de Toros. Es decir, que hay algunas referencias al
hombre,
pueblo.
Hombre, si era gibraltareña tenía que pensar en La Línea, porque todos los de Gibraltar piensan en La Línea, porque ha sido siempre la salida natural, ¿no?
Sí,
decir, la única principal.
Así que el grupo, además, hay visitas a las librerías, a Gorgo, a la librería
Ares. Es muy
Ares.
Chulo eso, ¿eh?
Sí,
está
¿verdad?
Chulísimo,
sí,
está muy bien.
Sí, está muy bien. ¿Saben? Alrededor de un libro.
Son iniciativas que además tienen mucho, son muy poliédricas, tienen muchas cosas.
Absolutamente.
Entonces da gusto, ¿no? Puedes elegir.
Representaciones históricas que lo están haciendo
muchas localidades. Sí, sí, sí. Muy seria, hombre, que además, no sean solo batallas, ¿no?
Está muy bien. Eso que no sean solo batallas. Está bien, ¿no? Sí. Hombre, las batallas también están bien, ¿no? Pero que, sí, sí. Bueno, y hay de todo, ¿eh? Hay batallas, ¿verdad? Además, vosotros sí. En vuestro sí, programa lo veis. Hay llegada de Isabel la Católica muchísima. Al pueblo, tal, comitiva de la... Así que ya hay más cosas aparte de batallas.
Los pueblos tienen que tirar también de su historia.
Claro, y lo están recuperando. Es un atractivo turístico que están rescatando. Están rescatando muchos municipios para atraer al turismo.
No solo de batallas, sino de la época medieval, de
encuentros, de encuentro, que se sucedieron de gastronomía.
Pero de mercadillos medievales ya no me hablo.
No, hay en muchos sitios.
Los mercadillos medievales, la verdad es que
son... No, pero hay mercadillos y fiestas y baile y gastronomía, que es lo que más nos gusta a nosotros.
Oye, vamos a hablar de comida. Hoy en el tema del día, por cierto, lo podemos adelantar, hoy es el Día Mundial de la Tapa.
Mundial.
Digo yo, ¿no? Será mundial, ¿no?
Porque hay tapas, ¿no? Porque es que lo de la tapa ya, y hay tapas en todos lados. Y hay tapas hasta en...
Hombre, tú te vas a Nueva York y bares de
tapas. Y hay tapas,
sí. Y te vas a Noruega y hay bares
pero
de tapas.
Pero yo creo que te vas a... Eso, a Noruega también, sí, bueno.
Sí, que hay bares. Sí, en algunos bares,
hay
sí.
Siempre españoles donde montan bares
de tapas. De origen español casi todo, ¿no?
Sí, pero algunos, yo estaba en Estocolmo en un bar de tapas que eran...
¿Qué se llamará?
Yo creo que la tapa es como la pizza, que ya está, ha trascendido el propio país, ¿no?
Del propio origen. No solo es el día, sino que además en Almería se está celebrando la ruta de la tapa por Almería.
En muchos sitios se celebran rutas
bueno,
de la tapa.
Bueno, después hablaremos de tapas entonces, ¿no?
Oye, y hay un récord de variedades de mazamorras que lo tiene un chef que además no es de Córdoba. Primero vamos a contar que es una mazamorra, ¿no?
Eso, una mazamorra es, digamos que es como el antecedente del salmorejo. Es una sopa fría, está hecha a base de ajo, de vinagre, de aceite y de sal.
Sin tomate.
Lo que pasa es que efectivamente las mazamorras de este chef, que es Perico Ortega, de Jabalquinto, Jaén, tiene hasta 61 clases de mazamorra.
Diferente.
Y tiene, además, en su restaurante Recomiendo, que así se llama, tiene un sol, Resol, y una de las partes fundamentales para ganar ese sol ha sido precisamente esa variedad de mazamorra. De esa sopa fría, prima hermana, como decimos, del salmorejo, pero mucho más enriquecida, y además que él ha ido adaptando porque ha ido incorporando, desde frutos secos, berenjena, maíz, foie, calabaza, zanahoria. Entonces él dice que él tenía esa idea como un homenaje efectivamente a lo que es la gastronomía tradicional y sobre todo a aquellos pueblos que aprovechaban lo que tenían en su mano para poder elaborar las recetas. Claro.
Lo que es la cocina popular, ¿no?
Y no olvidemos que prácticamente hasta el siglo XIX no empieza a utilizarse el tomate en el salmorejo y en el gazpacho, es decir, que usaban la palabra, pero el gazpacho, el tomate vino de América y tardó tiempo en introducirse en determinados platos que hoy nos parece fundamental, ¿no? Es decir, que esas variedades de alguna manera recuperan esa tradición.
Claro que sí, además él dice que él descubrió, o sea, que él desde antes de abrir el restaurante, que lleva 14 años, y en esos 14 años, como decimos, ha hecho una variedad hasta 61 de la mazamorra, dice que él ha logrado este éxito también desafiando al que era su antiguo jefe, que no quería que innovara tanto, pero que él se atrevió
el efecto Big Bang jefe.
Así que es una oda, él dice que es una oda culinaria a Córdoba y su provincia y testimonio de la evolución gastronómica y de lo que hoy se puede hacer en las cocinas.
A mí hay algunos inventos que ya me sobran.
Hombre, claro, sí, todo.
Por ejemplo,
esto habrá que probarlo.
Caracoles carbonara, no.
¿Caracoles carbonara?
Caracoles carbonara, ¿no lo habéis visto eso?
Ay, no.
Es que he tomado paella de cabrilla o con cabrilla, eso sí.
Bueno, pero eso puede tener un sentido.
Pero eso sí.
Eso todavía.
Pero el caracol.
Pero con los los caracoles ha habido como un boom en algunos lugares, sí, no en sí, todo. Sí. Un boom de innovar y de hacer
pero
nuevas
salsas.
¿El caracol
con el caparazón o lo sacan?
¿Con el caparazón tiene que meter la mano en la zarza?
Tiene que meter la mano en lo blanco.
Y chupetea. Pues como unos caracoles hechos tradicionalmente, la verdad. Es que eso admite poco.
Sí, sí, sí. A mí es lo que me parece también.
Eso es como lo de los puerros con chocolate.
No, por eso digo que innovar está muy bien, pero hasta cierto punto. Ya llega un momento.
Los caracoles no.
60 y una mazamorra, no sé yo hasta qué punto ya se le ha ido la olla.
Con la 25, hasta 25.
Pues mira, tiene mucho éxito, habrá que probarla, ¿eh?
Sí.
Pues
venga,
así que hay que ir al restaurante, recomiendo.
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 Oye, vaya imagen, la he visto este fin de semana, una imagen que se ha hecho viral, una pareja de turistas que entran en un museo y ¿qué hacen, Diego?
Estamos hablando del Palacio Maffe en Verona, que es un museo de arte contemporáneo. Hay Picasso, hay, es un museo serio, magnífico edificio renacentista. Y hay una silla que le llaman la silla Van Gogh, que está hecha de cristales de Swarovski. Esto es un artista contemporáneo italiano, Nicola Bolla, que es oftalmólogo precisamente, pero dejó la oftalmología para dedicarse a hablar de la fragilidad o de la vanidad de los elementos en las culturas, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso usa mucho el cristal de Swarovski desde hace muchos años. Y hay una silla, que es una de las obras que está expuesta, que es la, le llaman silla Van Gogh, lo de Van Gogh no sé muy bien por qué. Bueno, sí,
será
la silla, porque es la silla famosa
del cuadro,
de Provenzal, Provenzal, eso es, sí, por ahí será. Y está llena, recubierta de cristales de Swarovski. Y esto, y este vídeo que tú bien has dicho, que ha hecho el museo, además el que lo ha porque está,
sí,
está
lo
captado,
publicado.
Está captado una... Bueno, ellos esperan que se vaya el vigilante un poco, que está en la sala, y cuando ya se han ido, primero la señora se acerca, fotografía la silla bastante cerca, y ya el caballero, ya el señor da un paso más y se sienta en ella. Y la silla se rompe.
Sí. ¿No? Madre del amor.
Bueno,
salen los dos
corriendo, como diciendo, aquí no ha pasado nada y no ha hecho nada. Claro, es un poco más la actitud, son 40.000 euros, parece lo que está valorada esta obra. Es verdad que la frontera muchas veces entre lo que se puede tocar o no se puede tocar en el arte contemporáneo es muy complicada. Vamos a ver, también
lo mejor también es no tocar. ¿No?
Lo mejor es no tocar.
Nunca. Pero en los museos nunca, ¿no?
Sí, pero es verdad que hay veces que las fronteras son muy relativas.
No, yo creo,
¿no?,
que en un museo lo mejor es no tocar hasta que no te digan
puedes
toca.
Tocar, sí.
Porque hay algunos museos interactivos, claro, que te dicen toca.
Sí, pero es verdad que si no tienen, ya se está acostumbrando a que todo tiene que tener como una especie de barra de seguridad, de medida de seguridad, ¿no?
Pero vamos,
de todas maneras hemos ido a los museos, a grandes museos y no hay nada de seguridad delante. Es decir, te puedes acercar hasta lo razonablemente posible, te puedes acercar
a nadie
a
se le ocurre tocar un cuadro,
claro,
aunque hay gente que
lo
toca. Os voy a contar una cosa, que yo he pasado la mayor vergüenza de mi vida, la he pasado yo en un museo, la mayor vergüenza de mi vida, Museo Arqueológico de Nápoles.
Magnífico museo, por cierto, vamos, de los mejores del mundo.
Estupendo museo. Y cuando ya salimos del museo, ya estábamos en el hall de entrada, veo como una especie de plataforma, vacía,
sí,
como de una tela muy estirada, verde, uh-huh, verde, uh-huh, chillo, como el color del, sí, micro, verde, sí, así billar, ¿no? Uh-huh. Una plataforma muy estirada, y yo pensé, oye, qué gracioso que han puesto aquí esta plataforma para que la gente se suba encima y se haga foto como si fuera
escultura. Tú por tu cabeza.
Yo me hice una película en un segundo.
Pero si las plataformas de las esculturas no son verdes.
Bueno, da igual, porque me pareció como una cosa moderna. Y ahora la gente se sube aquí y se hace fotos,
claro,
para,
sí,
como,
sí,
si simulara las
como
esculturas.
Como si fueras el Hércules,
oye,
famoso
que
de la
que,
maza.
Que
de
me parece una lógico. Buena idea para un museo.
Sí, sí, sí.
¿Y te pusiste?
Pero no solo yo y dos amigas. Y
claro,
cuando nos subimos allí, se vino uno con nosotros, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? En italiano, gritándonos.
Hombre, en italiano, es normal que fuera en italiano, ¿eh? Que parece que eres de, era, parece que no ha salido nunca de...
Era una obra, claro, era una obra contemporánea.
Claro,
y
claro.
Nos pisoteándola.
Una alfombra verde.
Por eso estoy diciendo que a veces las fronteras están complicadas, claro, y más, sí, cuando vienes de un museo como este, que es un museo histórico, ¿no? Un museo arqueológico, donde hay...
Claro,
no te esperabas eso.
No me esperaba
te digo que a veces las fronteras están difusas.
Y
pero
entonces,
bueno,
de verdad que pasamos un bochorno tan grande, nos fuimos de allí corriendo a bochornadas, la gente insultándonos con toda la razón, vamos,
con
nos subimos
toda.
Encima,
bueno,
de la obra.
Pasa que...
Ahora, las fotos son maravillosas. Las fotos
quedan... Claro, tú te imaginas
las
que
fotos
eso es una
han quedado
obra
para la historia.
Es que qué cara, qué gesto, ¿no? Como el chiste, ¿esto qué es?
Bueno, pues nada, esta silla la rompieron en abril, pero el museo lo ha publicado ahora.
¿Y la han pagado? ¿Qué les pasó a la pareja? No sabemos.
No han encontrado a la pareja.
Ah, que no la han encontrado.
La silla se ha recuperado porque no era, se habían roto solamente las patas de adelante y se han recuperado, ¿no?
Oye, mamen, Kate Middleton, ya sabemos que le encanta la fotografía.
Sí, le encanta, sí, la mayoría de las fotografías que publican
y
de
después
la
manipula
familia.
Ese con más
ya
suelto,
no se atreve,
menos suelto.
Eso fue una vez.
Los Royals manipulando fotos tienen mucho peligro, ¿eh? Porque nos acordáis un día la reina Sofía también,
la
que puso
Sofía,
todos los nietos, y los nietos así un poco descabargados, con los cuellos salidos. Bueno, pero fue un detalle de abuela, eso tenía más sentido.
Sí,
¿no?
Sí, una de abuela.
Fue una abuela que no podía juntar a todos los nietos por las circunstancias.
Le dieron fuerte y flojo.
Sí, ya no se atreve.
Era que el Photoshop fue horroroso, que salían, sí, las cabezas allí como si fueran flores.
Lo de
ahí
Kate Middleton, ¿no?
Se notaba mucho, sí.
Bueno, ¿y estas cómo son?
Pues estas, bueno, son fotos ¿A qué entrañables.
Fotos?
Pues mira, es que ayer en gran parte del mundo se celebraba el Día del Padre. Entonces, menos muchas personas,
nosotros menos vamos en España, por San José,
y algunos países católicos que celebramos
por San José, San José Carpintero, la Virgen Teje.
Ay, tú sabes que hay gente que se queda que dice que ya no se celebra el Día del Padre, eso no es verdad, ¿no? Se sigue celebrando, ¿no?
Sí,
el
Día del Padre, sí. Sí, lo que pasa es que en algunos colegios han pedido que no se celebre porque hay niños que no tienen padre, pero bueno, eso ha pasado toda la vida de Dios.
Eso ha pasado toda la vida de Dios. En los hospicios, antes celebraban el Día de la Madre y el Día del Padre. En los hospicios. Soy cruel.
Pero hoy, porque se puede tener dos padres, se puede tener dos madres.
Dos madres, claro.
Entonces se celebra una cosa.
Bueno, ¿cuál fue el Día del Padre?
Venga.
Y muchos famosos pues aprovecharon las redes sociales pues para celebrar pues a sus parejas o a los que sean padres. Eso es lo que hizo Kate Middleton, que puso en las redes sociales dos fotos de Guillermo de Inglaterra con sus hijos.
¿Pero por qué no pone foto de su padre, de ella? Yo no lo entiendo eso. ¿Cómo se mimetizan los maridos en padres?
No, ella dijo, feliz día del padre.
Papá
y mamá. Sí, pero ella lo puso por los niños. Escúchame, viejo.
Que no me gusta.
O sea, déjala.
Feliz día del padre, papá, te queremos.
Pero papá, te queremos, si no es su
padre. Guillermo, Charlotte y Luis otra vez.
Chiquillo, déjala.
Diego, es como si los niños...
La burra al trigo, el trigo no pasa.
Como si los niños hubieran felicitado.
Firmó de parte de los niños, porque los niños todavía son muy chiquititos, no tienen redes sociales.
Un poco empalagoso todo, pero vamos.
Sí, sí.
Dos fotos, una de ellas.
Menos mal que me da la razón.
Pero bueno, tú que eres tan anglófilo, como no son cursis.
Y además tan monárquico, Diego, tan monárquico.
Sí, yo soy todo eso, pero son terribles.
Tan british.
Pero es lo que... Diego lo que quiere es que ella felicite a su padre.
Claro, que es un señor
estupendo. Pero si hay muchas parejas que le dicen al padre de sus hijos, papi, mami.
Pues papá sí, y me mamá, parece sí, horroroso.
Papi, mami.
Eso, papá me parece y un mamá. Horror eso. Sí, después dirán que no... Bueno, me voy a callar. Sí.
Pues eso, dos fotografías. Una, el heredero con los niños, o sea, de pie posando. ¿Papi? Y otra, un poco más divertida, digamos, en blanco y negro, que está, pues los niños se abalanzan sobre el padre y con
jugando.
Mucha risa y mucha... Sí,
jugando.
Bueno, una estampa familiar.
Una estampa familiar. Es. Claro
cotidiana, sí, íntima, claro de la familia sí. Real.
Eso es.
Y no embarada y estirado, que es como lo vemos habitualmente.
Claro, Desma, eso es para normalizar lo del tema de los niños, porque sabéis que en un tiempo hubo aeropuertos en Gran Bretaña donde venían niños, no, en algunas zonas.
Bueno, ¿sabes? En el Reino Unido son únicos para evitar la entrada, por ejemplo, de mujeres en muchos clubes. Eso ha sido histórico y yo no sé si sigue. En algunos
sí, algunos
sí. Y algunos siguen siendo exclusivos.
Y desde luego los niños, vamos, los niños no los quieren cerca ni por asomo, vamos, en general.
A la vez también han desarrollado un concepto de la infancia que es más moderno en muchas cosas que antes que nosotros. Porque yo, por ejemplo, cuando era pequeño, nunca tuve un osito ni nada de esas cosas porque eso era un horror. Yo no dormía con un osito en mi vida, ni ninguno de mi generación. Y los ingleses ya dormían los niños con sus ositos. Quiero decir que tienen también una visión de la infancia que después nosotros hemos copiado muchas cosas, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, es verdad.
¿No? Contradictorio,
como la vida
misma.
Oye, hablábamos hace un momento de comida. Recuerdo que vamos a hablar de tapas y le vamos a preguntar en el tema del día a nuestros oyentes cuál es su tapa favorita y sobre todo que nos gustaría hacer como una especie de ruta de bares donde todavía se reivindica y se comen buenas tapas.
Que recomienden bares de...
Exactamente, 679-40-200 ya pueden ir dejando sus mensajes, pero Inma ya nos adelantaba que vuelve la ruta de tapas por Almería.
Por Almería, así que todos los que estén cerca, todos los almerienses y todos los que se vayan a acercar tienen tiempo porque se está celebrando, empezó el pasado día 12, pero se va a celebrar hasta el 29 de junio. Es uno de los acontecimientos de Almería más esperados, porque la ciudad y varios municipios de la provincia son los que se unen a esta celebración de Ruta de Tapas, que es una cita gastronómica imprescindible que combina tradición, creatividad y solidaridad, porque lo que se recaude a lo largo de estos días en esta Ruta de la Tapa se va a mandar a Valencia para los damnificados de la Dana. Y además habrá una estrella. Hay muchísimos bares, más de 50 de Almería, que van a participar en este evento. Con lo cual hay garantizado pues tapas de todos los tipos y variedades, típicas además de Almería. Pero hay una que va a ser la estrella y será la paella. ¿Sabéis? Fijaros que paella hay 101 clases. Ya hablábamos
cada
de la mazamorra.
Eso es.
Bueno, pues eso, los clientes pueden sellar además una cartilla por cada bar o restaurante al que acudan.
Ah, que tienen como una especie de pasaporte.
Una especie de pasaporte y al completar un recorrido que hay establecido se les va a regalar una taza con motivos almerienses.
Por cierto, ha reaparecido Rafael. Increíble, Inma, después de la enfermedad.
Bueno, ha sido en Mérida, ¿no? En Mérida, el Teatro Romano de Mérida. Ha sido apoteósica la vuelta, la gente entregada.
Imperial.
Porque después de vencer su linfoma cerebral, ha aparecido con 82 años, ha estado en el escenario un montón de tiempo cantando sus viejas canciones y la gente no
daba crédito.
Pero estáis hablando del Teatro Romano
un
de Mérida,
espectáculo,
¿no? Teatro Romano,
un espectáculo.
Sitio para
increíble,
así,
que, Rafael.
Rafaelismo.
Bueno, él es una columna más de aquellas.
Gracias, chicas. Enseguida volvemos. Esto.
La mañana de Andalucía con Maite Chacón.